mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este lunes 26 de octubre a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE para todo el mundo y con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, pero también en Instagram y en Facebook. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
La Junta abre esta semana el último plazo de solicitud de renta básica de carácter trimestral. Celia Lafuente.
La directora de Políticas Sociales, Carmen Núñez, señala que el Ejecutivo está a la espera de poner en marcha un periodo único anual abierto para no someter a convocatoria esta solicitud. También ha explicado que planea la modificación de algunos decretos de renta básica para intentar agilizar la tramitación y el cobro de la prestación, ya que la urgencia no entiende de plazos.
Las viviendas, hospitales y centros educativos del Sáhara se han derrumbado con las lluvias torrenciales de los últimos días.
Desde la Asociación Sáhara Mérida solicitan alimentos, ropa y medicamentos de forma urgente, ya que el día 25 de noviembre parte desde la región una caravana con toda la recaudación. Desde la asociación están pendientes de la cesión de un local por parte del ayuntamiento para llevar a cabo estas acciones especiales, ya que ahora están recopilando las donaciones en Mérida Dulce, una tienda de la zona sur que se ha ofrecido a esta causa. Tienes más detalles en el Facebook de la Asociación Sáhara Mérida.
Algo que nos preocupa y que pedimos, por supuesto, colaboración. A la 1:05 actualizamos toda la información y te contamos, por supuesto, la última hora aquí en directo en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Dos minutos pasan de las 12 del mediodía, la última semana del mes de octubre, del décimo mes del año. Has cambiado la hora, que más de uno se ha llevado hoy una sorpresa, ¿eh? Que sí, que se cambió la madrugada del sábado al domingo, pero algunos relojes hoy todavía estaban sin ser cambiados, ¿eh? Lo más complicado es la del coche, porque mira que los móviles se cambian solo, pero hay algunos coches que no lo hacen, ¿no? Y vas por la calle, con la carretera conduciendo y te das cuenta y dices, joder, qué tarde se me ha hecho, ¿no? No, es que no has cambiado la hora. Claro, hay que retrasarla una horita. 12:33 minutos, abrimos el disloque.
Estás escuchando en la mañana el disloque con Nono Saavedra y Mario Hernández. Espacio patrocinado por Federópticos Mérida y Federópticos de Diego Fernández.
Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Muy bien. Nono Saavedra, buenas tardes.
Hola, Paco.
Bueno, vamos a tener una semana lluviosa, la de esta última de octubre, y nos anuncia Meteo Badajoz, Javier Piñero, que vamos a tener un mes de noviembre lluvioso. Todo lo que no ha llovido este año lo va a hacer en este otoño, que llueva la Virgen de las Cuevas.
Y que aproveche ahora, que para eso está el otoño, para que llueva.
Sí, señor, sí, señor. ¿Habéis hecho algo este fin de semana?
Pues sí, bueno,
o sea, que no has hecho nada, vamos.
Trabajar. Es que básicamente lo que he hecho es trabajar.
Eso está bien. Mario, tú has estado en Sevilla.
Yo estuve en Sevilla, me pasó lo que tú has dicho del coche, de cuando venía de vuelta.
¿Qué tal se me está haciendo, no?
Que fui ganando tiempo al tiempo, ¿no?
Claro, claro, eso después te da gustito.
Pues vine de madrugada, entonces claro, lo fui ganando tiempo al tiempo.
Como que tardaste media hora en llegar a Sevilla.
Media hora.
Sevilla, Mérida.
Porque has visto.
Al día de la hora y media he ganado.
¿Qué has hecho en Sevilla? Voy a dar una salida extraordinaria, ¿no?
Vi la salida extraordinaria de la Hermandad de la Iniesta por su 450 aniversario fundacional. Era la primera vez que salía la Iniesta en extraordinaria en toda su historia y por lo tanto era para los cofrades, era un motivo de un principal atractivo. Te puedo decir que había miles de personas en la calle, no se podía andar por las calles de Sevilla, salía a las 4 de la tarde, se recogió a las 6 de la mañana con la hora nueva ya, o sea, las 7, para, ¿cómo se va a decir? Las 7 de allí. Pues eso, estuvo más de 14 horas en la calle, pero con miles de personas, ya te digo, Paco, no se podía andar por Sevilla.
Y esa salida de la Iniesta, ¿no? De la hermandad por ese pórtico de su iglesia, que es increíble,
esa,
¿no?
Arco ojiva de San Julián, que es impresionante, va milimétricamente saliendo ese palio, y la verdad que se vieron momentos muy bonitos. Aquello parecía la playa de la Antilla, para uno que es de Mérida, pues
había muchos.
Adiós, hombre,
claro. Es que en Extremadura, ya sabes que la Semana Santa de Sevilla se sigue muy de cerca. Pues vamos a hablar con un protagonista, si os parece. Vamos a saludar al hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, Félix Ríos. Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Habéis estado en el Vaticano esta semana pasada, ¿no?
Efectivamente. Dentro de, como cierre de los actos que tuvimos por el cincuentenario de la Basílica, pues programamos una peregrinación de la hermandad a Roma y pasamos la semana pasada en Roma, sí.
Bueno, decía Mario, aquí te presento, Mario Félix, que hay muchísimos extremeños, ¿no?, que siguen muy de cerca vuestro día a día, el día a día de la hermandad. Entiendo que vosotros lo vivís como tal, ¿no? El gran poder va mucho más allá de Sevilla, ¿no?
Bueno, pues sí, gracias a Dios, pues desde siempre pues es una devoción muy extendida, ¿eh? Tanto en España como en Hispanoamérica, donde hay muchas imágenes, réplicas de la imagen del Señor. Y la Basílica, pues especialmente los fines de semana, pues se llena de personas venidas de todas partes.
¿Cuántos hermanos tenéis ahora mismo, Félix?
Hay unos 11.000 y pico.
11.000 y pico, madre mía, madre mía. Y entiendo que habrá hermanos de cualquier punto del mundo, ¿no?
Pues sí, en España y en todas las provincias, porque, bueno, normalmente hacemos una estadística curiosa, y por el mundo, especialmente Europa y Sudamérica, ¿eh? Luego hay países que no puede pretender tampoco estar en todas partes.
También el gran poder ha sido, dentro de esa devoción universal, el alma mater o es la matriz de muchas hermandades de gran poder, por ejemplo, en Madrid o en otros lugares de España, ¿no?
Sí, bueno, en Almendralejo, muy
Almendralejo
cerquita.
También, ahí cerquita.
En Almendralejo hay una hermandad del gran poder. Además, yo tengo, mis abuelos maternos son de allí, de Almendralejo, o eran de allí, porque ya fallecieron.
Y que se le cambió la madrugada. No, sí.
Exactamente, ¿no? Acá hace no mucho, anualmente celebramos una convivencia de hermandades del gran poder, y hace creo que 6-7 años, no más, pues estuvimos allí precisamente en Almendralejo.
Para aquellos que son miles los que nos escuchan y que están, forman parte de la vida diaria de las hermandades y cofradías de Extremadura y van siguiendo muy de cerca, nosotros desde aquí hasta que llegue la Cuaresma vamos a ir acercándonos a las hermandades más importantes de nuestro país, referentes como es la de El Gran Poder. Vaya en el lío que estáis metido, Félix, porque yo me meto de vez en cuando para ver los periódicos de Andalucía y de Sevilla con el tema del cambio de itinerarios de la madrugada sevillana.
Pues sí, la verdad es que desgraciadamente no es una cosa de la que sentirse especialmente orgullosa ni la que hay que seguir, ¿eh? Hay que asumir otras costumbres y otras cuestiones, pero no esta, desde luego.
¿Y por qué se hace el cambio? Para que los extremeños lo entiendan.
Bueno, teóricamente el problema es el crecimiento, en algunos casos pues muy acelerado en los últimos 6-7 años de algunos cortejos, de algunas hermandades, el número de nazarenos. Y bueno, el centro de Sevilla es el que es, y además es el que es desde el siglo XVII, en que se hace el mismo recorrido a la catedral. Y sucede pues que cuando esos cortejos se van alargando, pues puntos donde unas cofradías han de pasar detrás de otra, que se cruzan, por entendernos, pues empiezan a complicarse, se alargan las colas y empiezan a encontrarse unas con otras. Entonces, pues para dar cabida a eso, pues hay que programar cambio de itinerario, y no es sencillo. No es sencillo porque, vuelvo a repetir, estamos hablando de 6 hermandades, salvando Esperanza de Triana, que viene desde Triana, pero enseguida entra en el corazón de la ciudad, en un espacio muy reducido.
Y a vosotros, porque hay unos bocetos, ¿no?, o unas primeras ideas, yo por lo que he podido leer, para que me corrijas,
hay
Félix,
un plan ya, hay un plan sobre la mesa que no está, que sea, digamos, echado para atrás, ¿no?, en este caso. El plan,
bueno,
Nieto, que se denomina.
Hay un primer avance por parte del Consejo, que después de que el año pasado, a pesar de haberse alcanzado un acuerdo, luego al final, pues, en fin, no fue llevado a término, el Consejo ha asumido la idea la responsabilidad de presentar una idea a las hermandades. Y bueno, lo que sucede es que algunas hermandades, pues, hemos visto que el necesario equilibrio que ha de guardarse en estos casos, pues no se cumple, ¿no? Y en fin, es un punto de partida sobre el que sentarse y seguir hablando, para llegar a una solución que, si no contenta a todos, pues al menos dejen el menor descontento posible.
De todas formas, uno de los ejemplos de ser hermandad y de ser cofrade, y le digo también a mi compañero Paco Vadillo, es el gran poder que lleva haciendo desde muchos años un gran esfuerzo en la madrugada sevillana.
Sí,
así lo vemos desde fuera, ¿eh?
Sí, ¿no? Y lo que hemos dejado sentado desde el principio es que estamos dispuestos a seguir haciéndolo.
Claro.
Es decir, la hermandad del gran poder ha dicho desde el principio, desde el año pasado, si hay hermandades que necesitan más tiempo, que se le dé. Si la hermandad del poder necesita seguir poniendo ese esfuerzo, lo va a seguir haciendo, pero bueno, creemos que también es el momento de que no se nos puede pedir más allá de eso, porque hay otras alternativas posibles, pero seguir haciendo ese esfuerzo, pues por supuesto que estamos comprometidos a seguir haciendo.
Para los cofrades que están escuchándonos ahora y que todas las madrugadas se van para Sevilla, ¿qué escenario se pinta de aquí a todas esas negociaciones que va a llevar el Consejo? ¿Vamos a ver la misma madrugada finalmente o veremos algunos cambios? ¿Tú como hermano mayor o usted como hermano mayor, cómo lo ve?
Bueno, me imagino que algún cambio no sustancial, ¿no? Sí. No creo que vaya a haber cambios sustanciales en la configuración de la madrugada. pero algún cambio tiene que haber forzosamente. Es decir, lo que no se puede repetir de ninguna manera es la situación del año pasado. Yo concretamente en mi cofradía, yo que el año pasado acompañado a la Santísima Virgen, pues estuve más de 40 minutos sí. a pie firme parado.
¿Eh? Fui testigo de ello además.
Entonces, pues evidentemente hay cosas que deben corregirse. Bueno, esto ha sido un poco el lanzamiento, pero de aquí a diciembre seguro que encontramos un punto de encuentro.
Bueno, yo te he leído hoy, Félix, nosotros no vamos a andar ni un metro más.
¿Cómo?
Eso lo estoy leyendo en Diario de Sevilla, ¿eh?
En Diario de Sevilla, no lo sé. Bueno, eso me imagino que era referencia al rodeo adicional que se nos pedía, ¿no? Entonces, bueno, a eso sí hemos dicho que no. Que mantenemos el que damos actualmente, pues que supone aproximadamente, para que se hagan una idea, pues casi 900 metros más que nuestro itinerario natural. Y cerca de una hora más en la calle. Bueno, asumimos seguir haciéndolo. Pero la solución de si usted alejándose de su iglesia, bueno, lo que nos queda es cruzar ya, si conocen Sevilla, cruzar a los Remedios, salir por Triana y volver, ¿no? Entonces, evidentemente, no puede ser que la solución siempre a cuestiones que además, porque nosotros lo que hemos dicho, que a pesar de que necesitaríamos teóricamente más tiempo por la dignidad del cortejo, bueno, nos ajustamos con el que tenemos y lo cedemos en beneficio de otras hermandades, pero la solución no puede seguir siendo siempre pues que el gran poder vaya incrementando.
Estaremos pendientes, por supuesto, porque hay mucha pasión, sí. Nunca mejor dicho, por parte de los extremeños hacia la hermandad del gran poder. Félix, mil gracias por atendernos en directo.
A vosotros, gracias. Encantado.
Un saludo, muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, pues aquí está, esto es la mañana de COPE, nos vamos acercando.
Que el Gran Poder es una cofradía que avanza muy, muy, muy rápido. O sea,
sí, va a un ritmo rápido, bueno, yo ya lo he visto un par de años, he tenido la suerte.
Ese fanca que va pegando,
impresionante. Y van a un ritmo bastante...
Le piden un rodeo bastante importante al salir de la catedral por la Casa de la Moneda y todo, y que no tiene sentido.
Vamos a hablar de un asunto que preocupa a varias familias emeritenses, si os parece, chicos, que es de los readmitidos en el Ayuntamiento de Mérida. Se despidieron a 28 personas en el año 2013, en abril del 2013, y el actual equipo de gobierno Osuna tiene el compromiso, y así lo está llevando a cabo, de que aquellos que tengan sentencia favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que tengan la oportunidad de volver a su puesto de trabajo. Pues bien, Raquel Bravo, la portavoz de la viceportavoz, en este caso del Partido Popular en el Ayuntamiento, asegura que los emeritenses con estas readmisiones nos vamos a gastar medio millón de euros, y que ella dice que sería mejor, más justo, sacar estas plazas a concurso público para que los 8.000 parados tuviesen las mismas condiciones y opciones a admitir. Y Antonio Rodríguez Osuna no ha salido de su asombro y dice que el PP fue quien los despidió y el PP ahora pide que se les reinvita.
Con lo cual, si hay que pagar 500.000 euros de más, que no teníamos contemplado, que sepamos que esos 500.000 euros va a tener que salir pues del bolsillo de cada uno de nosotros, a coste de ¿cuánto? ¿2 euros? ¿3 euros? ¿5 euros del bolsillo de cada uno? Vale. Pero que sepamos que esa decisión no la toma el Partido Popular. La ha tomado un equipo de...
Decir que fue el Partido Popular el que contrató a esas personas. Fue el Partido Popular el que las dejó en fraude de ley. Y fue el Partido Popular el que la despidió regularmente. Por lo tanto, oiga, ¿qué nos viene a contar nosotros?
Lo que está claro, que evidentemente lo que queremos es, claro, que esto, debatir de que si se despide a 28 personas y después pedir que se saque a concurso público, yo creo que las caritas de las familias que han sido despedidas se quedarán con la boca abierta.
Lo que yo flipo en colores, primero, es que se diga que se saquen a concurso público, o sea, te echo a la calle porque es que le voy a hacer un concurso para que tu plaza pues la pueda ocupar cualquier persona, cualquier emeritense, que me parece muy bien, pero que lo hubieran hecho desde el principio, cuando entraron esos trabajadores.
Esa es la pregunta.
Esto fue la nefasta gestión de una delegada de personal, es que quería hacer un ERE y que no le salió, y ya está. Y esa nefasta gestión de la delegada de personal, Leonor Nogales, que fue quien llevó todo este asunto adelante, pues ha llevado a todo esto, y se le fue de las manos, y eso lo ha ido arrastrando el Partido Popular durante la legislatura, toda esa mala gestión en personal. Entonces, si han entrado 28 trabajadores, o 48, o 58, sin haberle dado oportunidad al resto de los ciudadanos, si los despide, ¿qué pasa? ¿Que es que ahora cuando ya los readmite el siguiente gobierno? Pues no estoy de acuerdo que se tengan
readmite
que pagar.
Readmite a los que tengan sentencia
claro,
favorable.
Pero no estoy de acuerdo con que se tengan que pagar 500.000 euros, pero si hay que pagarlo será por culpa de alguien.
Yo la pregunta que me hago es, ¿estas personas cuando entraron en el ayuntamiento en base a qué? Es decir, ¿en qué consistía su plaza? Porque no eran funcionarios.
Eran laborales.
Vale.
Eran contratados por obra o servicio.
Vale. Se contrataba por obra o servicio. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron trabajando?
Un montón de años.
Es decir,
ten en cuenta que hubo un servicio, por ejemplo, y ahí sí rompo una lanza, hubo un servicio que se cerró cuando era un servicio que estaba funcionando. Y siempre lo he criticado.
Si no entro...
La imprenta municipal se cerró estando a pleno rendimiento. No, si yo a los dos trabajadores del
domicilio. A lo que voy es, vamos a ver, esas personas entraron como laboral, estuvieron sí. un montón de años y ya dijéramos que prácticamente eran como si fueran funcionarios sin que fueran funcionarios.
Sí.
Resulta que se les echa. ¿En base a qué se les echa?
Pero luego entra gente a ocupar ciertos puestos de esos, como la ayuda a domicilio, por ejemplo.
Esa decisión la tomó el equipo de gobierno anterior.
Vale, y ahora hay una sentencia, que algunos...
Hay varias.
Hay varias sentencias y para algunos de ellos es favorable, con lo cual hay que readmitirlo.
Readmitir o indemnizar.
O indemnizar. Y
los
en este caso...
Los que han entrado han rechazado la indemnización a cambio de volver a su puesto.
A su puesto de trabajo. Es decir, que aquí la sensación que a mí me da es que el error es desde el principio.
Claro.
Es decir... Vamos a ver, estos trabajadores entran en el ayuntamiento como si yo mañana entro a trabajar en el ayuntamiento para un proyecto concreto, para quitar camalote, ¿vale?
Sí.
Se acaba el camalote, lo normal es que a mí me echen.
Sí.
Por lo que se ve, a ellos no le echaron y lo que siguieron. Y ahora...
Porque las necesidades seguían.
Después de, ya me imagino, hombre, lógicamente.
Pero y algunas siguen todavía.
Claro, y algunas siguen, creo.
Entonces, pero y al final, ¿por qué se les echa? Es decir, yo entiendo que esas personas... Tampoco son funcionarios, es decir, no pueden tener los derechos de un funcionario porque realmente no lo son. Sí. Es decir, tampoco tienen por qué tener, entiendo yo, que a lo mejor me estoy equivocando y vuelvo a informar mal, pero...
A desinformar.
Pero yo entiendo que esas personas tampoco son funcionarios, es decir, no tienen una plaza fija para toda la vida.
No tienen una plaza
Es decir, que en un momento dado, si ese servicio se acabara...
Lo lógico ¿no? era haber hecho una funcionalización o haber sacado esas plazas que están ocupando lo que estaba previsto desde la anterior legislatura de Pedro Acedo. Sacar esas plazas a funcionalización. Es decir, yo hablo por los de la imprenta, que era el tema que más conocía, porque eran más buenos compañeros míos. Uno de ellos desgraciadamente falleció. Era sacar esas plazas, estaban en la RPT y estaban sin ocupar por funcionarios.
En la relación de puestos de trabajo.
En la relación de puestos de trabajo.
Sí.
Pues se cargaron las plazas de la RPT y los echaron a la calle. ¿Por qué no los funcionalizaron? ¿Por qué no sacaron esas plazas de funcionarios a concurso público? Ellos dos tenían más puntos, obviamente, porque llevaban 8 o 9 años en la imprenta, pero a lo mejor había cualquier tío por ahí que llevaba 20 años trabajando en una imprenta que podía acceder también a esa plaza funcionario, ¿sabes? Que no, claro, elimino las plazas y los echo a la calle.
Eso es a lo que yo voy.
Y me cargo la imprenta.
Es que las plazas estaban mal desde el principio.
Estaban mal desde el principio, pero estaban en la RPT.
Porque yo lo que
no
digo
se
es,
ocupaban.
Porque yo mi pregunta es, desde la más absoluta ignorancia, cuando esas plazas salen para un servicio concreto, como hemos dicho antes.
Sí.
El servicio todavía funcionaba.
Sí, el de la imprenta funcionaba y el de la ayuda a domicilio funcionaba.
Pero es que han tenido que hacer contrataciones.
Sin la ayuda a domicilio.
Una vez despedidas, estas personas han tenido que hacer contrataciones.
Claro, en turismo. Los guías turísticos, los conserjes de turismo.
O sea, que es una necesidad que no se ha cubierto de forma regular o legal nunca. O sea, que al final se han puesto parches. Y claro, y al final esto es un cachondeo en el que al final vamos a tener que pagar indemnizaciones. Ha pasado esto, familias que han sufrido mucho por los despidos, por tener tantos años de forma irregular estas plazas, las condiciones laborales.
Claro, ya lo hubiera sido lo que tú has dicho. Es decir, que esas plazas al final se convirtieron...
Oye, mira, es que tu plaza resulta... Vamos a hacer lo que manda la RPT, mesa negociadora, sacamos las plazas de funcionario. Tú puedes concurrir, obviamente, con tu antigüedad. Tienes unos puntos por encima de mucha gente. Pero tienes que concurrir a ella.
Bueno,
y eso hubiera sido
legal,
lo justo.
Pero lo haces legal, ¿no?
Yo me recuerdo, mis compañeros de la imprenta me decían, Mario, es que nosotros, si sacas la plaza, cuando se iba a sacar la plaza de funcionario, me decían, qué bien, a ver si sale cuanto antes, y que nos las preparemos. Y oye, en buena ley, ¿sabes? Y ya está.
Cambiamos de tema. Silvia Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Delegada del cementerio municipal, semana intensa en la que cientos, miles de meritenses acuden al cementerio para arreglar, evidentemente, sus nichos, panteones y, sobre todo, pues para recordar a sus difuntos. ¿Se están haciendo algún tipo de intervención de mejora del cementerio municipal de cara a la recepción de miles de personas esta semana?
Bueno, ahora mismo no, porque ya la hemos estado haciendo estos meses anteriores. Sí, hemos adecentado un poquito el cementerio, hemos puesto papeleras, bancos nuevos. También había ciertas zonas que estaban con unos socavones, los hemos rellenado, nivelado y puesto también unas plantas que esté un poquito más agradable. Y bueno, cositas así de mal pintar, por supuesto, que más ahora con el tiempo este se descorcha un montón. La limpieza también reforzarla. Hemos puesto también, sobre todo en el cementerio antiguo, en la calle central había muy pocas fuentes para los días estos, pues hay que poner las portátiles, las hemos puesto fijas. Y sobre todo una de las cosas que más afectación ha tenido es el tema de cambiar el horario y que esté abierto sin, vamos, no se cierra por la mediodía.
De forma ininterrumpida, ¿no? Entiendo que también se regulará esta semana de forma más especial el tráfico, ¿no? Ante la afluencia de gente. No sé si habéis dado también permisos para los puestos de venta ambulante que suelen ponerse en la puerta.
Sí, se han autorizado 10 puestos. Son los que van a estar puestos, estarán repartidos a tanto a la derecha como a la izquierda de la puerta central del cementerio y se pintan y está totalmente controlado y señalado para que no haya ningún problema. Obviamente también el policía, o sea, la delegación de policía local refuerza estos días tanto la regulación del tráfico como todo lo que conlleva la afluencia masiva de personas.
Silvia Fernández, delegada del cementerio municipal, gracias por atender la llamada de la COPE en directo.
A vosotros, gracias.
Un saludo. Vamos a escuchar a Guillermo Fernández Vara, ¿no? Mario, sí. Hablando de uno de los problemas del año, el camalote. Aquí SOS Guadiana, la plataforma que crearon en Medellín para pedir soluciones al camalote y a su proliferación en el río Guadiana, acusó a Guillermo Fernández Vara de venirse de Bruselas con las manos vacías. Vara dice que él se vino con las manos vacías, pero que ha pedido, por favor, que las administraciones competentes meta más dinero, invierta más dinero en la eliminación del camalote. Y esa institución competente ya sabéis que es Confederación Hidrográfica del Guadiana.
El que haya trasladado a Bruselas, donde la plataforma irá en los próximos días para plantear allí sus reivindicaciones, no quiere decir que la responsabilidad sea mía. Yo no eludo ninguna responsabilidad. He puesto encima de la mesa la preocupación, pero la responsabilidad plena es de quien tiene la competencia en materia de cuenca, como no puede ser de otra manera. Nosotros vamos a ayudar, vamos a abrir puertas, vamos a intentar poner todo el esfuerzo posible para ayudar, pero la responsabilidad hay que pedírsela a quien hay que pedírsela.
Camalote
me tiene a mí el camalote.
Desde el 2005.
Bueno, ha llegado 10 años ya el camalote.
Lo había escuchado yo aquí que ha llegado ya a Portugal, ¿no?
Sí, a la frontera. Mira,
pues yo creo que dentro de lo malo es una buena noticia para nosotros.
Sí.
Porque ya afecta a dos países. Y yo creo que eso ya puede hacer.
No, yo creo que en cuanto ha dejado de afectar a Mérida, es cuando ha empezado a preocupar ya. Que es lo que me
ha... Uy, eso va con un puñalazo, ¿eh?
Lo siento mucho. Y lo digo abiertamente. En cuanto ha todos los años nos ha afectado a nosotros solitos, de Mérida para arriba. Cuando ha empezado a afectar ya de Mérida para abajo.
Las Vegas altas, Vegas bajas.
Cuidadito, ¿eh? Ahí es cuando nos hemos preocupado y hemos puesto la voz de alarma. Y como está el Puente Romano, como están las inmediaciones del Puente Romano, es que de verdad, esto es de vergüenza.
La verdad
es
que está fatal.
Está fatal. Sí. Entonces, y es una irresponsabilidad de 10 años. 10 años de irresponsables. Totalmente.
Y el problema es que no se ve solución.
Claro.
El problema que yo le veo es que no. Por eso te digo que quizás hasta sea bueno que haya llegado a Portugal. Porque ya son dos países a los que afecta y que esperemos que se tome una solución, porque realmente es que es un problema grave lo que hay. Es un problema muy grave.
Tiene que pasar como el nunca más, ¿no? Que venga aquí la gente a ayudarnos a sacar el camalote, pero en tropel.
El presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana dice que hay países donde el camalote lleva 90 años sin poder ser erradicado.
Estados Unidos,
es una planta dura, ¿eh?
Sí, de todas formas, la científica ha dicho es que en Extremadura no hay temperaturas bajas. En invierno, yo no sé qué parte de Extremadura ha estado.
Pues la gente se pone las pellicas, ¿eh? Cuando llega diciembre.
Pues según esa señora, aquí no tenemos temperaturas frías.
Hay que ver a qué se refiere con temperaturas frías.
Las temperaturas frías se refieren a las temperaturas frías que necesita el camalote, son las que tenemos. No, es que el camalote, a partir del mes que viene, ya
está. Se quema.
Empieza a quemar por el frío. Y no nos acordamos más del camalote hasta septiembre, hasta que empezamos a verlo otra vez por el río. Ese es el problema que ha tenido Confederación.
Nos vamos de viaje, como todos los lunes. Iberdo Ex Mérida, en el Polígono Industrial del Prado, te regala 25 euros de combustible gratis. Sí, me has escuchado bien. 25 eurazos de combustible gratis. Eso solamente por escuchar las rutas de ida y vuelta.
Rutas de ida y vuelta. Con el patrocinio de Iberdoex Mérida, la energía de la capital extremeña.
Venga, que ya tengo mi meganito arrancado. ¿Dónde nos vamos? No.
Y con la hora bien puesta.
Y con la hora bien puesta que la puse ayer, estuve media hora para averiguar cómo se cambiaba la hora del coche.
Bueno, y ahora que estamos en Semana de Tradiciones, donde preparamos la chaquetilla, hay una localidad extremeña donde está donde esta festividad también es tradicional. Ellos la llaman la chaquetía. Hoy echamos combustible en Iberdoex Mérida, en el Polígono Industrial del Prado, y nos vamos al Cuéscar. tan solo 25 minutos de Mérida, en la provincia de Cáceres, viajamos a una localidad extremeña que mantiene sus tradiciones como un tesoro. Alcuéscar está prácticamente en el centro de Extremadura, en el límite con la provincia de Badajoz, en la comarca de Montánchez. Con cerca de 3.000 habitantes, Alcuéscar es el municipio más poblado de esta comarca. La localidad se encuentra situada entre las sierras del Centinela y de la Lombriz. En el camino disfrutaremos desde el coche de las sierras de Montánchez y San Pedro, y del fin de la Penillanura. ¿Y qué visitar? Pues Alcuéscar es muy famoso por la iglesia de Santa Lucía del Trampal, un templo visigodo del siglo VII, que merece la pena ver, puesto que ha sido restaurado y se ha creado junto a él un centro de interpretación. Y mientras buscamos un buen sitio para comer los tradicionales platos extremeños, no dejéis de admirar las grandes casonas señoriales construidas por la poderosa burguesía agraria de Alcuéscar. Pasear, comer, respirar por Alcuéscar es uno de los privilegios que hoy te proponemos en estas rutas de ida y vuelta.
¡Ay, qué bonito, me encanta! 924-38-7222, abrimos los teléfonos. Esta frase me encanta, 924-38-7222, quien primero nos llame tiene 25 euros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Basilio.
Basilio, ¿qué más?
Vázquez.
¿Desde dónde nos llamas, Basilio?
Desde Mérida, polígono.
¿Desde el polígono industrial El Prado?
Sí.
Por ejemplo, ahí está Iberdoex.
Ahí, en la misma calle.
Ahí, en una esquinita, ¿eh? Está el loro Paco para dejar al niño, Basilio, y después ya te vas a echar gasoil.
Bueno, venga.
Venga, por ejemplo. Basilio, ¿a qué localidad nos ha llevado Iberdoex Mérida hoy?
Alcuéscar.
Sí, señor, vamos a darle un aplauso. ¡Bravo! Mario, que ya no puedes concursar.
Casi nada más, estoy aquí llamando con el móvil, a ver si no, nada.
Basilio, 25 euros que te regala Iberdox Mérida. Gracias, no cuelgues,
Ok, muchas gracias.
Por cierto, Mario, ¿has visto el vídeo de Paco Vadillo?
Ay, madre.
¿Cuál?
No, no lo he visto.
Impresionante.
Es que no lo hemos compartido en Cope Mérida todavía.
Métete,
¿no?
Bueno, pues hoy lo vamos a compartir a través de Twitter en arroba Cope Mérida, pero te puedes meter en Facebook en Iberdoex Mérida o en Twitter en
arroba. Se va echando de menos la gorra de Paco Vadillo.
Iberdoex-Mérida.
Te mato.
Sí,
no hables de la gorra
sí
de Paco.
Sí, es cierto, pues en cuanto ha desaparecido esa gorra, aquí están pasando cosas muy, muy.
Oye,
muy
que el rara. Equipo va muy bien.
Yo sé que va el equipo muy bien, bueno, pero pues, yo creo que con la gorra de Paco Vadillo iría mucho mejor. Yo pido a las peñas del Mérida, pido a todo el mundo que exija.
En un barrón.
Yo le mato a este vía redes sociales, por favor, no, Paco Mario. Vadillo, gorra, Paco Vadillo.
Que yo no quiero, a ver, yo he tenido que volver para atrás porque se la había olvidado una vez la gorra y no quería que le mataran. Por favor, que este año los viajes son mucho más largos.
Arroba, hacha, Paco Vadillo, gorra.
Tú imagínate, el sábado,
mato, Mario,
El sábado vamos a Lorca. Por imagínate eso, que por Granada no acordaba con la gorra.
Pues todos el sábado por la mañana poniéndola a Paco un WhatsApp diciéndole la gorra, Paco, la gorra.
Que no, además ya la gorra no la tiene.
Pero tengo flequillo ahora.
Paco, vamos a ver, si vas vamos a probarlo este fin de semana en Lorca. Llévate la gorra, por favor.
Bueno, ahora vamos a entrevistar a Troiteiro, por cierto, nos va a atender. No, Mario, que nos vamos, que está la pulga llamando la puerta.
Venga, adiós.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristar, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristar, un producto Fertinagro.
Una flota de taxis que cubren toda la ciudad, con lo cual llegamos antes. Ofreciendo un servicio 24 horas, con Radio Taxi, más comodidad, facilidad, cobro con tarjeta de crédito. 37 11 11.
Atención, si es usted administrador de una sociedad mercantil, este anuncio le interesa. Jornada informativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas según la última reforma del Código Penal vigente desde el 1 de julio de 2015. Próximo día 29 de octubre en el Centro Empresarial Urbat de Mérida. Inscríbete de manera gratuita en www.saminoasesores.com.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
En Citroën, coche nuevo con un pibe que vale por tres, tenga los años que tenga tu coche usado y sin pagar hasta 2016. C4 Picasso Diesel, 17.100 euros. C3 Pure Tech, 8.750 euros. Motor Emeritense y José Borreguero Pino. Concesionarios oficiales para Mérida, Don Benito y Comarcas.
Este número
no te lo vas a quitar de la cabeza. Es el número que todo el mundo repite, el de la lotería de Cope Mérida.
1-6-1-4-8 1-6-1-4-8 1-6-1-4-8 1-6-1-4-8 1-6-1-4-8 1-6.
Y ya sabes que se agota enseguida el número que todo el mundo quiere, el de la lotería de Cope Mérida.
1-6-1-4-8 1-6-1-4-8 1-6-1-4-8.
Consigue tu participación sin recargo en Repuestos Sainz, Federópticos Mérida, Volterra y Brasería El Puente.